107.7 Colotlán, XHUGL 104.7 Lagos de Moreno.
Transmite XHUG 104.3 de FM. Red Radio Universidad de Guadalajara. Desde el piso 12 del edificio cultural y administrativo, Avenida Juárez y Enrique Díaz de León, con 40.000 watts de potencia, en Guadalajara, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Red Radio Universidad de Guadalajara.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presenta Transmisión Especial.
Buenas tardes, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta transmisión especial de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. En esta ocasión el tema es la ciencia en México, hoy y mañana, esta conferencia magistral que será impartida en unos momentos por el científico mexicano Ruy Pérez Tamayo. Saludamos a las emisoras que se enlazan con nosotros a través de la Red Radio Universidad de Guadalajara, que son Ocotlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ameca, y me falta una que siempre se me olvida.
Ocotlán.
Colotlán, ¿no? Ya la había dicho, pero bueno, soy Julieta Marón en estos micrófonos, está Rudy Almeida aquí en la producción. Está Nacho Espinosa en el control técnico, allá desde cabina central está Leo, le mandamos un saludo desde aquí, desde el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues esta presentación correrá a cargo del rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. En unos momentos más va a comenzar. Y bueno, para dar algunos datos de este científico mexicano que es toda una eminencia, Ruy Pérez Tamayo, nació el 8 de noviembre de 1924 en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, México. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es posgraduado en la Universidad de Washington. También en el Hospital General de México, y durante 10 años estuvo en el Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición, de 1974 a 1983. Se desempeña como profesor de la misma área en la Facultad de Medicina desde hace más de 50 años y actualmente es profesor emérito de la UNAM, además de jefe del Departamento de Medicina en el Hospital General de México. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Yale, Johns Hopkins, Minnesota y Galveston, así como en Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile, Argentina, Madrid, Tel Aviv y Lisboa. Además, fue becario de la Fundación Kellogg's y de la Fundación Guggenheim en Estados Unidos. De 1950 a la fecha ha publicado 33 libros y más de 150 artículos científicos en revistas especializadas, así como numerosos trabajos de divulgación de la ciencia en revistas generales y periódicos, tanto nacionales como extranjeras. Es miembro además de la Academia de la Investigación Científica de México desde 1960, de la Asociación Mexicana de la Medicina en 1966, del Colegio Nacional desde el 27 de noviembre de 1980, de la Academia Mexicana de la Lengua en el 87, del American Association of Pathologists en 1987, del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, del Consejo Académico de la Universidad de las Américas, del Consejo de la Salud de la Universidad Iberoamericana, del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es investigador nacional emérito nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Desempeña una cátedra patrimonial de excelencia nivel 1. Además, ha recibido el Premio Nacional de Ciencias en 1974, el Premio Luis Elizondo del Instituto Tecnológico de Monterrey en 1977. Y pues tenemos aquí con nosotros al doctor Ignacio de la Torre, que viene precisamente a esta conferencia magistral. Y pues le damos la bienvenida, le damos la bienvenida aquí a esta transmisión especial de esta cátedra de ciencia. Y bueno, doctor Ignacio, ¿qué importancia, qué relevancia tiene para usted esta conferencia magistral?
Yo creo que para mí, como para todos los universitarios, es una cátedra muy importante. Sabemos que fue instituida por Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, y en esta ocasión la invitación que le han hecho al doctor Ruy Pérez Tamayo es muy importante en el área de la medicina, ya que él es un científico que se ha destacado, puedo decir que en los últimos 40, 50 años, ha sido uno de los pilares tanto en inmunología como en patología. Él es patólogo y fue de los primeros que empezó con a investigar en el área de inmunología también. Tiene una vida muy prolífica en el campo de las ciencias y ha sido un defensor de la ciencia en México. De hecho, su plática del día de hoy se refiere a la ciencia en México. Ha escrito muchos libros. Ya he estado insistiendo en que hay que apoyar cada vez más a la ciencia.
Muy bien, pues muchas gracias, doctor Ignacio García de la Torre. Gracias. Bienvenido.
Gracias.
Y bueno, pues ya está comenzando y dejamos este enlace con ustedes de esta conferencia magistral.
Tiene doble carácter. Por un lado, el honor de recibir al doctor Ruy Pérez Tamayo, eminente patólogo mexicano, miembro de el Colegio Nacional, y al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta universidad, para una sesión de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Pero por otro lado, esta reunión nos obliga a rendir un homenaje póstumo, luctuoso, a uno de los fundadores de esta cátedra, el escritor mexicano Carlos Fuentes, recientemente fallecido. Pido que, por favor, honremos su memoria dedicándole un minuto de silencio. Muchas gracias. Cuando en 1993 se anunció la creación del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez fueron distinguidos con la beca para creadores eméritos. ambos, de común acuerdo, decidieron donar el monto de esas becas a la Universidad de Guadalajara para fundar la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, para así rendir homenaje permanente a quien fuera su amigo y un gran escritor argentino. La Cátedra Julio Cortázar es uno de los legados más trascendentes que hiciera Carlos Fuentes junto con Gabriel García Márquez a la Universidad de Guadalajara, ya que desde su creación hasta el día de hoy han sustentado esta cátedra 110 catedráticos de altísimo nivel internacional. Las conferencias y los cursos realizados en este marco conforman un acervo de conocimiento invaluable. Los universitarios no dejaremos nunca de apreciar y agradecer el privilegio de haber contado con la presencia de nuestro querido Carlos Fuentes repetidas veces en esta cátedra, donde sustentó 4 conferencias. También nos acompañó múltiples veces en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara, sede Los Ángeles, donde bajo su tutela se iniciaron las actividades formales en 2008. Además de ser autor de una obra literaria enciclopedia de calidad excepcional, Carlos Fuentes estuvo siempre atento a los acontecimientos políticos y sociales de México. Conoció como pocos la cultura y la historia mexicanas en su complejidad y riqueza. México fue la materia de sus ficciones y de sus preocupaciones. Nada de lo mexicano le era ajeno. Opinaba con rigor y consistencia sobre la vida nacional, constituyéndose en una conciencia crítica, comprometida. Su palabra firme, sus ideas coherentes y lúcidas nos acompañarán por siempre. La mejor manera de reconocerlo y seguir teniéndolo entre nosotros será continuando en el camino que él nos señaló con su generosidad para conservar este espacio académico de reflexión y de crítica, como él mismo lo definió. Antes de escuchar la presentación del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez y la conferencia del doctor Ruy Pérez Tamayo, los invito a que veamos juntos un video de la ceremonia de la creación de la Cátedra Latinoamericana en 1994.
Es un honor estar a su lado esta noche inaugurando la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Como sucede, lo conocí antes de conocerlo. Mi carrera literaria le debe a Julio ese impulso inicial en el que la inteligencia y la exigencia, el rigor y la simpatía se volvían inseparables y configuraban ya al ser humano que me escribía de usted y con el que yo ansiaba partir el turrón. Su correspondencia era el hombre entero. Era el hombre entero más ese misterio, esa adivinanza, ese deseo de confirmar que en efecto el hombre era tan excelente como sus libros y estos tan excelentes como el hombre que los escribía. Por fin, en 1960, llegué a una placita parisina sombreada, llena de artesanos y cafés, no lejos del metro aéreo. Entré por una puerta cochera a un patio añoso. Al fondo, una antigua caballeriza se había convertido en un estudio alto y estrecho, de 3 pisos y escaleras que nos obligaban a bajar subiendo, según una fórmula secreta de Cortázar. Verlo por primera vez era una sorpresa. En mi memoria entonces solo había una foto vieja, publicada en un número de aniversario de la revista Sur, en la que aparecía un señor muy serio, con gruesos lentes, cara delgada el pelo sumamente aplacado por la gomina, vestido de negro y con un aspecto prohibitivo, similar al personaje de los dibujos llamado Fulmine. El muchacho que salió a recibirme era seguramente el hijo de aquel sombrío colaborador de Sur, un joven desmelenado, pecoso, lampiño, desgarbado, con pantalones de dril y camisa de manga corta abierta en el cuello, un rostro entonces de no más de 20 años, animado por una carcajada honda, una mirada verde, inocente, de ojos infinitamente largos y separados, y dos cejas sagaces, tejidas entre sí, dispuestas a lanzarle una maldición cervantina a todo el que se atreviese a violar la pureza de su mirada. Este era Cortázar entonces. Y Fernando Benítez, que me acompañaba en la excursión a la plaza del general Beret, estuvo de acuerdo con mi descripción, pero añadió que ese rostro de muchacho, cuando se reía, cuando se ensimismaba, cuando se alejaba o acercaba demasiado, pues Julio era como una marea insensible, como los movimientos de plenitud y resaca de los mares que tanto persiguió. Empezaba a llenarse de diminutas arrugas, redes del tiempo, avisos de una existencia anterior, paralela o continuación de la suya. El espíritu humano tiene miedo de sí mismo. Leímos con Cortázar en Bataille. Las entradas y salidas del universo cortazariano, sus galerías comerciales que empiezan en París y terminan en Buenos Aires, sus ciudades combinatorias de Viena, Milán, Londres, sus tablones entre dos ventanas de un manicomio porteño, sus largas casas ocupadas implacable y minuciosamente por lo desconocido, sus escenarios teatrales invadidos por el entusiasmo de los espectadores o por la soledad de uno solo de ellos, llamado John Howells, incorporado a otra historia que no es la suya. Para Cortázar, la realidad era mítica en este sentido. La realidad estaba también en el otro rostro de las cosas, el mínimo más allá de los sentidos, la ubicación invisible solo porque no supimos alargar la mano a tiempo para tocar la presencia que contiene. Y esta era que la imaginación, el arte, la forma estética son revolucionarias, destruyen las convenciones muertas, nos enseñan a mirar, a pensar, a sentir de nuevo. Cortázar nos habló de algo más, del carácter insustituible del momento vivido, del goce pleno de un cuerpo unido a otro cuerpo, de la memoria indispensable para tener futuro y de la imaginación necesaria para tener pasado. Cuando Julio murió, una parte de nuestro espejo se quebró y todos vimos la noche boca arriba. Ahora en Guadalajara queremos que el gran Cronopio compruebe, como lo dijo entonces Gabo, que su muerte fue solo una exageración increíble de los periódicos y que el escritor que nos enseñó a ver nuestra civilización, a decirla y a vivirla, está aquí hoy, invisible solo para los que no tienen fe en los cronopios. Muchas gracias.
con la presencia invisible de Julio Cortázar y de Carlos Fuentes, cedo la palabra al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez para hacer la introducción.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con todo afecto y respetuosamente a nuestro querido catedrático el día de hoy, el doctor Ruy Pérez Tamayo. De igual manera, a nuestros queridos maestros, don Fernando del Paso y al doctor Horacio Padilla Muñoz. Señor licenciado Raúl Padilla López, coordinador general de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, señores rectores de nuestra red universitaria, distinguidos representantes del gobierno estatal y municipal que esta tarde nos acompañan, gracias de igual forma a los señores directores de las unidades hospitalarias que conforman el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, señoras y señores, amigos todos. Según los estudios publicados por líderes mundiales en economía y sociología, el crecimiento y el bienestar de un país depende de una serie compleja de factores, donde el desarrollo de la ciencia y la tecnología juegan un papel central. Según la revista de ciencia Journal Rank, que evalúa el rendimiento científico al analizar indicadores bibliométricos, tales como el número de publicaciones científicas, su impacto y el grado de internacionalización de las investigaciones, basándose en datos cuantitativos de publicación y citación, entre 2007 y 2010, con alrededor de 126,000 publicaciones y alrededor de 1,000,000 de citas a los mismos, nuestro país ocupa el lugar número 28. Sin embargo, esta productividad es menor que la que reportan países con mucho menor población, es decir, que si lo analizamos según un índice por millón de habitantes, México estaría situándose más allá del lugar número 150. Según el ranking 2012 del mismo Scientific Journal Rank para Iberoamérica, que incluyó 1,400 instituciones de América Latina, el Caribe, España y Portugal, la Universidad de Guadalajara ocupa el lugar número 44 dentro de las universidades de América Latina y el Caribe y el lugar número 92 para todo Iberoamérica, incluyendo, por supuesto, a las universidades de España y Portugal. De las universidades mexicanas, ocupa el quinto lugar en productividad científica, solo después de la UNAM, el CIMVESTAF, el Instituto Politécnico Nacional y la UAM. Aunque México ocupa el lugar número 20 en el número de patentes a nivel mundial, según datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, nuestro país presenta un fuerte rezago, ya que si se considera el número de patentes solicitadas por cada millón de habitantes, se desplaza hasta el número 60 con solamente 0.5 solicitudes, insisto, por millón de habitantes. Según el consenso obtenido en diferentes foros de análisis y consulta a nivel nacional, y de acuerdo a lo publicado y expresado por líderes de la ciencia en México, nuestro país necesita establecer un decidido y vigoroso apoyo a la ciencia, el cual se debe manifestar en políticas claras al más alto nivel de decisión, un incremento constante en el financiamiento estratégico para la ciencia, la tecnología y la innovación, hasta llegar por lo menos a invertir el 1% del Producto Interno Bruto que marca, de hecho, la ley ya aprobada por el Congreso de la Unión, pero que no se ha cumplido ya que no ha superado el actual 0.4% que se destina. Se requiere de forma urgente un plan estratégico que incluya la participación conjunta de la academia, el sector social y el gobierno para definir y abordar los principales problemas que aquejan a nuestro país en términos de productividad científica. Nuestras universidades, de igual forma, requieren también actualizar su normatividad y funcionamiento para fortalecer el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en beneficio de nuestro país, en particular, concatenando el conocimiento recién gestado con el sector productivo. Según estudios a nivel mundial, una de las áreas con mayor oportunidad y potencialidad para integrar la ciencia al desarrollo económico y bienestar social es precisamente el relativo a la salud. Por esa razón, quisiera agradecer al señor rector general, al licenciado Raúl Padilla, coordinador general de esta cátedra, de parte del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, por la confianza que nos han depositado para ser copartícipes en la organización de esta importante cátedra. Si en estos momentos nuestro país tuviera en consideración la opinión de verdaderos hombres de ciencia, como es el caso del doctor Ruy Pérez Tamayo, seguramente el futuro en este ámbito tan importante para el desarrollo sería muy diferente al que hemos tenido en el pasado. Nuestro distinguido conferencista nació en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, en el año de 1924. Estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México y se especializó en patología con el doctor Isaac Costero en México y con los doctores Gustav Damien y Lauren Ackerman en los Estados Unidos. Fundó y dirigió durante 15 años la unidad de patología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en el Hospital General de México, y durante 10 años el Departamento de Patología del Instituto Nacional de la Nutrición. Ha sido profesor de patología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México durante más de 50 años. Actualmente es profesor emérito de la UNAM y jefe del Departamento de Medicina Experimental de la misma facultad, con su sede en el Hospital General de México. Ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Johns Hopkins, Minnesota, Galveston, Yale, Tel Aviv, Madrid y Lisboa, así como en Costa Rica, San Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Chile y Argentina. Fue becario de la Fundación Kellogg y de la Fundación Guggenheim de los Estados Unidos. Ha publicado más de 150 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras y al menos 39 libros, 15 precisamente de temas científicos y 24 de ensayos históricos y de divulgación científica. Pertenece a 48 sociedades científicas nacionales y extranjeras, siendo miembro honorario de 9 de ellas. Nadie de los aquí presentes seguramente podemos pensar el no reconocer y el haber leído seguramente alguna de las obras del maestro Ruy Pérez Tamayo, particularmente las relacionadas con la manera de acercarse a la ciencia, en particular esa formidable publicación, maestro, de 150 páginas tan asequible y que seguramente ha sido el origen del acercamiento de muchos de nosotros a la actividad científica y de investigación. Usted la define como una actividad humana, creativa. Perteneció a la Junta de Gobierno de la UNAM y es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, de la que fue director adjunto. Pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM, del Consejo Asesor del CONACYT y de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Es investigador nacional de excelencia del Sistema Nacional de Investigadores y desempeña la Cátedra Patrimonial de Excelencia Nivel 1. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias en 1974, el Premio Luis Elizondo y el Premio Miguel Otero en 1979, el Premio Aida Weiss en 1986, el Premio Rohrer en 1988, el Premio Nacional de Historia y Filosofía de la Medicina en 1995 y la Presea José María Luis Mora en 2002. Es doctor honoris causa por varias universidades mexicanas. Ingresó en el Colegio Nacional el 27 de noviembre de 1980 y su discurso de ingreso, Un fantasma en el siglo XX, fue contestado por el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Entre sus muchas contribuciones pueden contarse la descripción del efecto de la metionina en la cicatrización de las heridas y describió por primera vez en México la neumonitis reumática, reticulosarcoma de partes blandas, mesotelioma pleural, amibiasis cutánea, criptococosis, enfisema bronquiolar, mesotelioma peritoneal y señaló las características propias de nuestro medio con respecto a la aterosclerosis, los tumores del corazón y pericardio, carcinoma primario del hígado, la tuberculosis, la cirrosis intersticial difusa y el carcinoma bronquioalveolar y ha contribuido en el estudio de los mecanismos humorales del hiperesplenismo, la reabsorción de la colágena y el papel de las células cancerígenas en la respuesta inmune. Con todo lo anterior, indudablemente tenemos frente a nosotros a uno de los máximos exponentes de la ciencia en México en la era moderna. Y con la disertación para esta Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, La ciencia en México, hoy y mañana, les pido recibir como merece al doctor Rui Pérez Tamayo.
Muchísimas gracias por la generosa presentación. Quiero decirles que estoy muy orgulloso de haber sido invitado a dar esta conferencia, Julio Cortázar, entre otras razones porque conocí bien a Carlos Fuentes, compañero en el Colegio Nacional, al que asistía muy poco, pero lo suficiente para haberlo disfrutado. Lo que pasa es que lo conocí mucho antes, cuando él tenía 11 años y yo 14, y jugábamos fútbol, muy mal, por cierto. Esta, mi reconocida y proclamada buena suerte, me ha proporcionado un gran número de satisfacciones, pero muy pocas como la de hoy. Por eso quiero darles a ustedes las más sentidas gracias, licenciado Padilla, Fernando, su esposa, Horacio. Señoras y señores, colegas, estudiantes de medicina, yo también soy estudiante. Escogí hablar de la ciencia en México porque este año estoy cumpliendo 69 años de trabajar en ella. Empecé en 1943. No más de un mes después de ingresar como estudiante en la entonces Escuela de Medicina de la UNAM, y todavía no termino, saquen la cuenta. Además, en estos últimos años he estado documentando y reflexionando sobre el tema. En la siguiente diapositiva les muestro a ustedes un comercial. Es un libro que publiqué en 2005 sobre la historia general de la ciencia en México en el siglo XX. Y 5 años después, la siguiente, publiqué o coordiné y escribí parte de este libro, Historia de la Ciencia en México. En realidad, me ha interesado mucho la historia, no solamente la de la ciencia. Pero hoy me voy a referir, pues, a 2 temas fundamentales. La siguiente, por favor. Voy a hablar del estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. Y después voy a hablar del futuro de la ciencia en México y me voy a referir a 3 escenarios posibles de este futuro. Y vamos entonces con la siguiente, a ver el estado de la ciencia en México a fines del siglo XX. El material que yo les voy a presentar a ustedes proviene de fuentes oficiales, o sea, no necesariamente imparciales, por lo que no conviene tomar los datos como definitivos, sino más bien como indicadores de tendencias generales. La selección del material lo hice pretendiendo contestar 5 preguntas cuyas respuestas nos van a permitir integrar una visión razonablemente correcta, aunque no necesariamente completa, del estado de la ciencia en México a fines del siglo pasado. Y mi primera pregunta es, ¿de qué tamaño era la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? Les adelanto a ustedes que la respuesta a esta pregunta es mucho menor que la deseable. Pero para contestarla en forma precisa, primero se necesita definir lo que quiere decir el término comunidad científica. Los números van a ser muy diferentes si, como se acostumbra, solo se cuenta a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o si además se incluye a los ayudantes y técnicos académicos que no forman parte de este sistema, pero que trabajan en la ciencia en México, o si todavía lo ampliamos más para incluir a los estudiantes graduados. Como al final la cifra que resulte la vamos a comparar con la de otros países, también cabe preguntarse cómo se genera este dato en esos países. El recurso de contar nada más a los que firman las publicaciones emanadas de los distintos laboratorios o cubículos no resuelve el problema, porque el sistema de remuneraciones, basado en lo que se conoce ahora como publish or perish, ha eliminado a la autoría de los trabajos como un índice confiable de los que realmente participaron en ellos. Es aparente, pues, que no existen criterios universalmente aceptados para definir de manera precisa, reproducible, lo que significa una comunidad científica. Pero tampoco es muy importante para nuestro objetivo, que es estimar el tamaño aproximado de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX en relación con otras comunidades. En primer lugar, las que tienen otros países con distintos niveles de desarrollo, y en segundo lugar, la que ella misma debería tener en ese momento para desempeñar sus funciones de manera eficiente en nuestro país. Estas comparaciones pueden resultar interesantes y hasta valiosas, aunque no sean muy exactas. En el año 2000, la siguiente, por favor, el Sistema Nacional de Investigadores registró 7,466 miembros, de los que 1,220 eran candidatos, que realmente no contaban como investigadores, de modo que el número real de científicos sería alrededor de 6,246. En ese mismo año, el INEGI señaló que la población total del país era de 99.8 millones de habitantes. Si redondeamos las cifras a 6,500 miembros del SNI y 100 millones de mexicanos, Resulta que en el año 2000 había menos de un científico, había 0.65 por cada 10.000 habitantes. Bueno, a veces este cálculo no se hace sobre la base de la población total, sino de la población económicamente activa, los PEAS, que se llaman por las siglas, población económicamente activa. Y entonces resulta que México en el año 2000 tenía 5 científicos por cada 10.000 PEAS. En Turquía había 7, en Francia 59, en Suecia 68 y en los Estados Unidos 74. ¿Cuántos científicos por 10.000 habitantes tenían otros países en el año 2000? La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes los números. México está en primer lugar porque vamos de abajo para arriba, ¿verdad? Un país con un nivel de desarrollo comparable al de México, fíjense ustedes. Es obvio que nuestro país es de los que tenía una comunidad científica más pequeña, aún entre los menos desarrollados. La siguiente pregunta, si vemos la siguiente, es de qué tamaño debería haber sido la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX. Ya vimos que era una comunidad minúscula. ¿De qué tamaño la deberíamos haber tenido? También ignoro la respuesta a esta pregunta, excepto en términos muy generales, como por ejemplo, debería haber sido mucho más grande. Esto por lo menos sugiere la dirección en que deberían encaminarse los esfuerzos. Pero establecer una meta con mayor precisión requiere contar con una política de ciencia y desarrollo a largo plazo, muy clara en relación con los objetivos que se desea alcanzar, o sea, el tipo de sociedad a que debemos aspirar como país. Si nos fijamos como modelo las sociedades de los países desarrollados europeos y los Estados Unidos, conviene tener muy presente que algunas de esas naciones generaron las dictaduras militares más abominables de toda la historia. En el siglo XX pelearon dos guerras mundiales en las que se cometieron las peores atrocidades en toda la historia de la humanidad, y que sus elevados niveles de vida hoy se deben en gran parte a que el resto del mundo vive en condiciones de pobreza. También hay que tener en cuenta que su cultura tradicional se ahoga en un consumismo desenfrenado y una vulgaridad insufrible, y que a principios del siglo XXI ya han invadido y destruido dos naciones islámicas y amenazan a otras en un despliegue cínico y brutal del imperialismo militar y económico más descarado. Estoy convencido de que todavía es posible diseñar y vivir en una sociedad en la que prevalezcan los valores morales y culturales que permitan al hombre realizarse con plenitud y disfrutar de todas sus capacidades, respetando el derecho de los demás a hacer lo mismo. A este modelo de estructura social, la ciencia puede hacer contribuciones fundamentales, siempre y cuando tenga el tamaño y los recursos necesarios para generar los conocimientos indispensables para lograrlo. No se trata solamente de su capacidad para encontrar soluciones a los graves problemas ambientales, que en la situación actual de emergencia ecológica mundial no sería una contribución menor, sino sobre todo se trata del efecto positivo que tiene el mejor conocimiento científico del ser humano, de sí mismo, de su especie y del resto de la naturaleza, la influencia que tiene sobre sus niveles de tolerancia y de respeto a todo lo que le rodea. La siguiente pregunta es, ¿cuáles eran las posibilidades de crecimiento de la comunidad científica de México a fines del siglo XX? En términos generales, un buen estudiante que al terminar su licenciatura decide ingresar a un doctorado científico para dedicarse a la investigación en forma profesional, puede anticipar que le llevará más o menos unos 4 años cumplir con los créditos necesarios y completar su tesis para graduarse. Además, en muchas de las disciplinas científicas es conveniente contemplar un periodo de trabajo postdoctoral de 1 o varios años, preferiblemente en otra institución y en otro país, antes de que el nuevo investigador sea contratado para iniciar su carrera como científico independiente. Con esta base, calculamos que la educación de posgrado, que culmina con la formación de un doctor en ciencias, requiere mínimo de 6 años. Pero los requerimientos para formar investigadores científicos no solo son de inteligencia, motivación y tiempo, también son indispensables maestros, programas, instituciones de excelencia, recursos suficientes para financiar todo el complejo educativo. A fines del año 2000, México tenía todo lo anterior, desarrollado principalmente en la segunda mitad del siglo XX, y en especial por la UNAM, el CIMVESTAD, la UAM, el Politécnico, los Institutos Nacionales de la Salud, los Centros CEP-CONACYT y algunas universidades de los estados. En esa misma fecha se identificaron 106 instituciones de educación superior con programas de posgrado, de doctorado, de los que solo el 37% se encontraban registrados en el padrón de programas de excelencia del CONACYT. Del total de programas de doctorado contenido en dicho padrón, el 98% correspondía a instituciones de educación pública, el 2% a las privadas. Con toda esta maquinaria podía esperarse que la producción de científicos en México a fines del siglo XX fuera generosa, pero lamentablemente era todo lo contrario. La siguiente, por favor. Teníamos una matrícula entonces ligeramente superior a 2 millones de estudiantes. Estaban inscritos en carreras científicas como física, química, matemáticas y biología el 1.7%, mientras que inscritos en administración, contaduría y otras carreras de servicios el 28.3%. Esto pasaba en las licenciaturas. Pero al nivel de doctorados, la siguiente, por favor, vean ustedes, otra vez México está arriba, porque es el número de doctorados en todas las disciplinas en el año 2000, en México 1,109, en Corea del Sur 5,587, en España 5,980, en Brasil 6,600, en Canadá 7,724, y en Estados Unidos 45,481. Las diferencias no se deben al tamaño de las poblaciones respectivas, porque España tiene menos de la mitad de los habitantes que México y en cambio graduó 5 veces más doctores. Los Estados Unidos tiene 3 veces más habitantes que nuestro país, pero graduó 45 veces más doctores. Yo creo que la muy pobre producción de doctores y por lo tanto de investigadores científicos que tenía México a fines del siglo XX, era una manifestación más del subdesarrollo de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Una profesión y una actividad poco conocidas, sin prestigio social, muy mal remuneradas, sujetas a vaivenes políticos, manejadas por administradores que las desconocen y que además exigen dedicación exclusiva, motivación profunda y un gran amor a la camiseta, no podían ser muy populares entre la juventud inteligente. No hay duda de que el idealismo juvenil entusiasmó a muchos. Fíjense que en sus primeros 30 años de existencia, CONACYT dio cerca de 100,000 becas, muchas de ellas para la formación de científicos. Pero en el año 2000 no había más de 7,000 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. ¿En dónde están los otros 93,000 becarios de CONACYT? No sé, nadie lo sabe. Muy pocos fueron los que finalmente se incorporaron a la comunidad científica mexicana. Pero hubo otro factor limitante más para el crecimiento saludable de la comunidad científica que México necesitaba a fines del siglo XX, y es que el país no estaba preparado para recibir y dar empleo y facilidades de trabajo a un número mayor de investigadores. Para poder hacerlo, tendrían que haberse abierto las plazas necesarias, construir las instituciones de educación superior y los institutos de investigación, equiparlos, proporcionarles financiamiento adecuado, y nada de esto ocurrió. La UAM se fundó en 1973 a instancias de la ANUYES para descargar un poco la masificación que ya agobiaba a la UNAM, y fue la última institución de educación pública con capacidad real para hacer investigación científica que el Estado fundó en todo el siglo XX. Las universidades privadas se han multiplicado, pero ya he mencionado que su participación tanto en la enseñanza de posgrado como en la investigación científica es mínima o nula. La respuesta, pues, a la pregunta inicial es que en el año 2000 la comunidad científica mexicana no tenía posibilidades reales de enfrentar sus necesidades de crecimiento, no porque no estuviera capacitada para hacerlo, sino porque la sociedad y las autoridades no sentían la necesidad de que se realizara este esfuerzo. La siguiente y cuarta pregunta es: ¿cuál era el gasto de México en ciencia y tecnología a fines del siglo XX? Ya el doctor nos adelantó alguna información al respecto. De acuerdo con CONACYT, el gasto interno en investigación y desarrollo experimental en el año 2000 fue de 22.923 millones de pesos, que corresponden al 0.35% del Producto Interno Bruto. En el siguiente cuadro les muestro a ustedes una comparación de cuánto el porciento de Producto Interno Bruto que gastan distintos países en ciencia y tecnología, y otra vez México está en primer lugar. Ustedes pueden ver esto: en España y Brasil se gasta el doble que en México, Alemania gasta 6 veces más, Suecia 10 veces más. El gasto que hace un país en ciencia y tecnología es mucho más elocuente y mucho más revelador del verdadero interés de las autoridades en apoyar su desarrollo que todos los discursos y todos los programas oficiales juntos. Debe tenerse presente que las cifras expresadas en porciento del Producto Interno Bruto serán diferentes dependiendo del monto final de este, del Producto Interno Bruto. Este es el valor total que tienen en el mercado los objetos y servicios que produce una nación. Con una tasa de crecimiento anual favorable, el Producto Interno Bruto tiende a subir y, por lo tanto, son cada vez más altas sus fracciones porcentuales en valores absolutos. En cambio, con tasas pobres de crecimiento anual, las fracciones porcentuales, aun cuando sigan siendo las mismas, serán cada vez más reducidas en términos absolutos y además tendrán cada vez menos poder adquisitivo debido al efecto combinado de la inflación y la devaluación. A fines del siglo XX, este efecto lo vivió la comunidad científica en México en forma dramática. En el año 2000, México seguía siendo el país que gastaba menos en investigación y desarrollo experimental de todas las 29 naciones que pertenecen a la OCDE. Esto simplemente significa que la sociedad y el gobierno todavía no estaban convencidos de que la ciencia y la tecnología propias podían contribuir de manera importante al progreso general de México. Y finalmente, la quinta pregunta, como se dice: ¿cuál era la productividad de la comunidad científica mexicana a fines del siglo XX? De acuerdo con la moda del análisis bibliométrico, la pregunta debería plantearse mejor como: ¿cuál era el nivel de producción de artículos científicos publicados por autores mexicanos en las revistas registradas por el Institute for Scientific Information, el ISI, a fines del siglo XX? Porque esos son los datos que existen y, con todas las reservas del caso, los que se usan con fines comparativos tanto en México como en otros países. Hay que señalar que este instituto procesa solo 6 revistas científicas mexicanas. Por lo que sus datos se refieren principalmente a artículos publicados por autores mexicanos en revistas internacionales, la gran mayoría de ellas norteamericanas. Dado el reducido tamaño de la comunidad científica en México, era de esperarse que su producción de artículos fuera limitada, y eso es precisamente lo que revelan las cifras mencionadas. Durante el decenio de 1990 a 2000, en esos 10 años, los investigadores mexicanos publicamos 32.726 artículos con una tasa media de crecimiento anual del 11.9%. Las disciplinas más frecuentemente representadas fueron la física, la medicina, la biología y la química, en ese orden. En el plano internacional, la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes las publicaciones científicas de estos 5 países en el año 2000. Estados Unidos publica 1 de cada 3. Inglaterra, 1 de cada 10. Y lo mismo Japón. Brasil publica el doble que lo que publica nuestro país. Debo decir que, como era de esperarse, es el centro del país, el Distrito Federal, el Estado de Morelos, Puebla y el Estado de México, en donde se produce la mayor parte, el 74% del total nacional, y que la UNAM es la institución con mayor productividad medida así por el número de artículos, que seguida por la Secretaría de Salud, por los Institutos Nacionales de Salud realmente, y en tercer lugar por el SINVESTAD. Pero si hacemos un cálculo de la actividad específica, es decir, el número de artículos por investigador y no el total, entonces la más alta actividad la tiene el SINVESTAD. Bueno, esas son mis 5 preguntas. Y el resumen del estado de la ciencia en México a fines del siglo XX, contenido en las respuestas y comentarios a las 5 preguntas que ya mencioné sobre el tamaño real y el tamaño ideal de la comunidad científica, sus posibilidades de crecimiento, el gasto del país en ciencia y tecnología y su productividad cuantitativa y cualitativa, deja fuera muchos otros aspectos importantes, como son el número y la distribución geográfica de las instituciones relevantes, las asociaciones científicas activas y sus relaciones nacionales e internacionales, las organizaciones no gubernamentales de apoyo a la ciencia, los distintos premios y reconocimientos científicos, etcétera. Pero fíjense que cuando comparamos el estado de la ciencia en México a principios del siglo XX, en el año 1900, con el que mostraba en el año 2000, las diferencias son notables y ocurren en todos los niveles en sentido positivo. Al iniciarse el siglo, la comunidad científica mexicana era minúscula, no tenía posibilidad alguna de crecimiento. Los recursos para financiarla no existían. Su productividad se limitaba a repetir lo que venía del extranjero, especialmente de Francia. Naturalmente, a esto había excepciones, algunas notables, pero eran precisamente eso, excepciones. La situación no mejoró de manera notable hasta la segunda mitad del siglo XX, en que cada vez con mayor presencia y vigor empezaron a consolidarse diferentes grupos pequeños de investigadores, se formaron las primeras escuelas de distintas especialidades y la calidad de algunos de los trabajos empezó a aumentar y alcanzar nivel internacional. Todo esto ante la indiferencia, cuando no la abierta hostilidad, del Estado. Pero con el apoyo decidido de la UNAM y de otras pocas instituciones públicas de educación superior, fue hasta principios de 1970 que el gobierno empezó a mostrar cierto interés en la ciencia y la tecnología. Al principio, mucho más en los discursos que en los hechos. Pero es innegable que para el año 2000, la conciencia sobre la importancia potencial de la ciencia en el desarrollo del país ya parece formar parte, por lo menos de los discursos, de la postura oficial de las autoridades administrativas. Esa transformación, sin embargo, no se generó por iniciativa de las esferas oficiales. Se produjo gracias a la tenacidad y a la insistencia de los propios grupos de científicos, que con gran decisión mantuvieron una actividad continua y creciente en contra de viento y marea. Fue la propia comunidad científica la que promovió la formación de CONACYT, no fue el gobierno. Fue la propia comunidad científica la que generó y conservó la iniciativa de su propio desarrollo, no los planes oficiales. Fue la que institucionalizó a la ciencia en la UNAM, una vez que ésta obtuvo su autonomía del Estado. Fue la que fundó la Academia de la Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de Ciencias. Fue la que ideó y fundó el SINVESTAR, no la Secretaría de Educación. Fue la que promovió la formación del Sistema Nacional de Investigadores, no el presidente de la Madrid. Fue la que propuso la creación del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, no fue el presidente Salinas. Ninguno de los episodios fundamentales en este saludable crecimiento de la ciencia en la segunda mitad del siglo XX en México fue idea o promoción inicial de las autoridades. En todos ellos, la iniciativa partió de la propia comunidad científica y al final el Estado no pudo menos que aceptar la situación y seguir las direcciones señaladas por los grupos líderes de los investigadores, aunque después, como acostumbra, siempre se adjudicó los méritos respectivos. Este salto cuántico de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX lo apreciamos mejor los que ya formábamos parte de la comunidad científica en 1950, antes de que se inaugurara la ciudad universitaria en 1952, y que 50 años después, a fines del siglo, todavía seguíamos haciendo investigación. De no tener espacios ni equipos propios para realizar el trabajo, ni recursos especiales para financiarlo, ni nombramientos de investigadores, ni reconocimiento institucional o social de esa actividad como académica, ni organismos oficiales encargados de apoyarla y promoverla, ni reconocimientos ni premios por realizarla, pasamos en el lapso de solo dos generaciones a una situación que al principio nunca hubiéramos podido creer posible. Al término del siglo XX ya habían laboratorios específicamente diseñados y equipados para hacer investigación, nombramientos de investigador, donativos para financiar proyectos, amplio reconocimiento del valor académico de la ciencia, organismos como CONACYT, la GAPA en la UNAM, la FONEPA en el POLI y otros más encargados de fomentar y financiar la investigación y un abanico de reconocimientos y premios para los mejores investigadores. No reconocerlo sería cerrar los ojos ante la realidad histórica. Y aunque esto quizá podrían hacerlo los jóvenes científicos recién graduados, impacientes con la situación en que se encontraban en el año 2000, los miembros más viejos de la comunidad de investigadores, que todavía conservábamos el recuerdo de cómo eran las cosas apenas 50 años antes, no podíamos ignorarlo. Pero tampoco debemos soslayar que el motor y la fuerza del cambio referido no fue el Estado. No fue el presidente X o el secretario Y, no fue el poder legislativo ni el proyecto de desarrollo. Fuimos nosotros mismos, los miembros de la comunidad científica, que no solo logramos sobrevivir, sino que además supimos promover y prestigiar la enorme contribución que el conocimiento de la realidad podía hacer al desarrollo integral de la sociedad mexicana. La tarea parecía fácil. Bastaba decir, miren más allá de sus fronteras, vean lo que distingue a los países desarrollados que ofrecen un elevado nivel de calidad de vida a sus ciudadanos de los países subdesarrollados, en donde prevalecen la miseria y la enfermedad. Es la ciencia, es el conocimiento científico. Pero para mirar hay que querer ver, y para ver hay que abrir los ojos. Dos operaciones que requieren aceptar la posibilidad de rebasar o hasta de suprimir los intereses personales, propios o partidistas en aras del bien de la mayoría de los ciudadanos. Y aparentemente la superación de esta actitud por nuestras autoridades responsables está tomando más de 50 años. Y ahora viene la segunda parte, la siguiente, en que les voy a hablar a ustedes del futuro de la ciencia en México. Y les voy a presentar a ustedes tres escenarios posibles. La siguiente les muestra a ustedes el primer escenario, el escenario pesimista. Esto es sobre el futuro, ¿eh? No voy a estar refiriéndome ya a lo que pasó en el siglo XX, es el futuro. El estancamiento de la economía en México, que se inició con la crisis de los 80s y que no ha logrado regresar a los niveles más favorables de los 60s, continuará sin modificación o con un descenso todavía mayor, reduciendo progresivamente aún más la inversión del Estado en ciencia y tecnología. Al mismo tiempo y como consecuencia de las limitaciones económicas, el discurso oficial volverá a tomar el tema de las comillas prioridades y de los comillas problemas nacionales, señalando una vez más que en tiempos de crisis primero debe atenderse lo urgente y después lo importante. La frase no es mía, es del presidente López Portillo. Bien. A continuación va a definir lo urgente como el apoyo al desarrollo de la ciencia aplicada y a la tecnología dirigida a mejorar la competitividad de las empresas nacionales. Se seguirá diciendo que la investigación básica es fundamental, pero se seguirá disminuyendo todavía más su apoyo real. Para racionalizar la inversión también se reducirá el número de becas, no solo porque esto ahorra recursos, sino porque no es posible crear las plazas y aumentar el número de instituciones de investigación para recibir a los becarios que terminen sus estudios, con lo que se frenará el crecimiento de la comunidad científica. Ante este panorama, continuará reduciéndose la matrícula en los programas de educación en campos científicos, como física, matemáticas o biología, y seguirá aumentando en áreas de administración y de servicios. La comunidad científica seguirá envejeciendo. La edad promedio de los investigadores niveles 2 y 3 en el SNI pasará de los 50 a los 60 años, después a los 70 años y muy poco después su número total empezará a reducirse. Espero que eso se tarde. La disminución en el apoyo a la educación pública por el Estado traerá como consecuencia la reducción lenta pero progresiva de la excelencia académica en docencia y en investigación, y la incapacidad para reemplazarlo, la disminución en el número de buenos profesores e investigadores por los salarios miserables, así como la deficiencia o falta de facilidades para trabajar, y esto promueve la fuga tanto interna como externa de cerebros. Al mismo tiempo se multiplicarán las instituciones privadas de educación superior, conservando su escaso o nulo interés en la investigación científica, por lo que crecerá el número de profesionales graduados sin haber sido expuestos al espíritu y a la práctica de la ciencia. Dado el nivel económico necesario para adquirir una educación profesional en las universidades privadas, las diferencias entre las distintas clases sociales, tan pronunciadas y tan dolorosas en nuestro país a lo largo de toda nuestra historia, tenderán a hacerse todavía más profundas y más difíciles de reducir o suprimir. Además, el debilitamiento del espíritu científico liberal en México tiene otro peligro para la sociedad, que no es imaginario, sino que se ha repetido varias veces a lo largo de toda su historia, y es el resurgimiento del poder y la influencia de la Iglesia en asuntos seculares, como son la educación, la moral, la economía y la política. En este escenario pesimista del futuro de la ciencia en el país, no podemos pasar por alto que la defensa de la libertad de conciencia y del derecho de cada ser humano a vivir de acuerdo con sus propias creencias, respetando las de los demás, son inalienables. Esto lo menciono porque a principios del siglo XXI México ya ha visto y experimentado el cambio radical de sus máximas autoridades en relación con la Iglesia, violando la Constitución. La beligerancia del partido político de derecha en el poder y de ciertos grupos religiosos fanáticos tratando de imponer sus dogmas en las nuevas leyes y la propiedad o clara influencia de la Iglesia en muchas de las nuevas instituciones educativas y en las universidades privadas. En un mundo que depende cada vez más del dominio de la ciencia y la tecnología, el rezago del país en incorporarse a él con programas vigorosos y de apoyo preferencial a su desarrollo es condenar a la sociedad a una vida no libre, sino sometida a las decisiones e intereses de los que generan y explotan el conocimiento en el extranjero, así como a las tendencias hegemónicas de las religiones que no toleran la libertad del pensamiento, es renunciar a la autonomía que permite el desarrollo personal y colectivo, perdón, de las aspiraciones propias de una sociedad mexicana plural. Ese es el escenario pesimista. Vamos al siguiente, por favor. Ahora les voy a leer el escenario optimista. El ímpetu extraordinario del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México en la segunda mitad del siglo XX continúa progresando en forma casi geométrica. Los legisladores aprueban la reforma fiscal finalmente, esa es la optimista, y descartan los reclamos de grupos religiosos que pretenden imponer su pensamiento dogmático en las leyes que rigen para todos los mexicanos y no nada más para ellos. El Estado por fin cuenta con más recursos, la recesión económica de los Estados Unidos empieza a reducirse al disminuir la tensión en el mundo islámico y en el Medio Oriente. Aumentan las exportaciones, se recupera el gasto público, mejora el presupuesto dedicado a la educación pública y el Estado, atendiendo a la demanda popular, que de clamor amenaza con transformarse en escándalo, presenta finalmente un proyecto de desarrollo nacional a largo plazo, que incluye el reconocimiento del llamado bono demográfico, o sea, la presencia de un fuerte grupo generacional que hoy tiene entre 14 y 18 años de edad y que, por lo tanto, dentro de 20 años habrá alcanzado la madurez y estará ya instalado en el mercado de trabajo. Si este grupo adquiere una capacitación técnica y profesional adecuadas, podrá servir como motor para acelerar el progreso de la sociedad mexicana, por lo que se asegura su futuro, reforzando la calidad de la educación pública superior y abriendo nuevas universidades para evitar que la masificación interfiera con la calidad de la enseñanza. Atendiendo a esto último, se promueve el desarrollo de la ciencia y la tecnología, aumentando el número y mejorando los criterios de selección de los becarios. Al mismo tiempo, reforzando la carrera de investigador científico, garantizando el empleo y las facilidades de trabajo a los estudiantes que vayan completando sus doctorados y regresando a México después de diplomados o de cumplir con 2 o más años de experiencia postdoctoral. Estos y otros esfuerzos positivos para el progreso global de la sociedad mexicana forman parte de este proyecto de desarrollo nacional a largo plazo que los legisladores elevan al rango de ley o derecho constitucional para evitar que se interrumpa o modifique con el cambio legal de las autoridades federales y o estatales. Gracias a estos y otros cambios favorables decididos por el gobierno, la ciencia y la tecnología pasan a ocupar un sitio prioritario en el interés de la sociedad. Aumenta la demanda de ingreso a las carreras científicas. Los sueldos de los investigadores establecidos, que ahora ya disfrutan de un elevado prestigio entre los ciudadanos, se hacen igualmente atractivos que los de los gerentes de banco, de los burócratas de alto nivel o hasta de las estrellas del fútbol. Crecen los grupos de investigación por la afluencia de alumnos, se empiezan a desarrollar la ciencia multidisciplinaria e interinstitucional, con lo que aumenta no solo la productividad, sino también la calidad de los resultados de las investigaciones. Y en un par de generaciones, México pasa de ser un país subdesarrollado y con graves riesgos sobre su soberanía a un Estado miembro del coro de naciones en pleno desarrollo y en el camino de alcanzar la autosuficiencia deseable y posible en un mundo globalizado. El problema central de este escenario optimista es que la iniciativa de la mayor parte de los cambios positivos le corresponde al gobierno, tanto al poder ejecutivo como al legislativo, que nunca, en todo el siglo XX, con dos excepciones, mostró interés o por lo menos inclinación a promover en serio el desarrollo de la ciencia y la tecnología para contribuir al desarrollo integral de la sociedad mexicana. Estas dos excepciones fueron el final del porfiriato y el sexenio del presidente Salinas, pero tuvieron un carácter transitorio en vista de que al terminar sus respectivas gestiones, la situación regresó rápidamente a su estado habitual de completo desinterés e indiferencia. Y finalmente les voy a mostrar el tercer escenario, que es el escenario realista. Ustedes dirán que ya lo presenté. Pues no. Ahí les va. Reconociendo que el crecimiento de la ciencia y la tecnología en la segunda mitad del siglo XX en México no debe caracterizarse como una revolución, sino más bien como la evolución natural de la sociedad, consecuencia del crecimiento de la clase media que ocurrió durante ese mismo lapso en el país y que se acompañó de un aumento en el nivel promedio de su educación, podemos sugerir este tercer escenario. El elemento central de este escenario no es ni la economía, como lo fue en el pesimista, ni la iniciativa del gobierno, como lo fue en el optimista, sino la participación cada vez más activa e interesada de la sociedad civil. No hay duda que la opinión pública, cuando se expresa con suficiente energía y decisión, puede decidir la marcha de los acontecimientos. Es cierto que la opinión pública puede ser manipulada por la demagogia y el control de la información, y que esta manipulación será más duradera mientras más ignorante sea la sociedad. La historia está llena de ejemplos de este tipo, pero el más cercano a nuestro país es la hegemonía de 71 años de un solo partido político, que se sostuvo todo este tiempo en base al fraude, la violencia, la mentira y la corrupción como sus únicas armas de combate, hasta que se colmó la paciencia de la sociedad, que en ese lapso creció no solo en número, sino en educación, y en el último año del siglo XX sacó al PRI de los pinos. No se trató del triunfo de un mejor proyecto de país, porque ningún partido tenía realmente un proyecto claro, o si lo tenía, pues nunca nos lo expuso. Se trató del rechazo de un sistema político que ya había hartado a la sociedad. El voto en el año 2000 no fue a favor de nadie, fue en contra del pasado, en contra del PRI. El escenario realista del futuro de la ciencia y la tecnología de México se basa en la hipótesis de que su desarrollo en la segunda mitad del siglo XX fue consecuencia del aumento en la conciencia social de su importancia para el beneficio del país. Seguramente que en una encuesta pública entre ciudadanos no seleccionados, muy pocos expresarían una opinión igual o semejante a la que mencioné. Pero la referencia aquí no es a la población general, es a un sector más o menos definido de la sociedad. Si la encuesta la llevamos a cabo entre los miembros de una peregrinación al santuario de Atotonilco el Grande, provenientes de los pueblos vecinos, es poco probable que hubiera un acuerdo general sobre la necesidad de la ciencia y la tecnología para el desarrollo del país. Seguramente le tendrían más fe a la Virgen de Guadalupe. Pero en cambio, entre profesores y estudiantes universitarios, o sea, en la clase social mejor informada y que va a insertarse en el sector público y a representar la fracción más avanzada y más influyente de la sociedad, la idea de que la ciencia y la tecnología pueden y deben contribuir al beneficio cultural, social y hasta económico de todos los mexicanos no sería extraña. El argumento es que en la segunda mitad del siglo XX, este sector de la sociedad, que podría llamarse el sector ilustrado, creció en forma saludable, gracias en parte al buen estado de la economía, que en el lapso de 1950 a 1980 tuvo un crecimiento promedio del 6% anual, y esto permitió mayor movilidad social a por lo menos una parte de la población. Si ni la indiferencia de las autoridades ni la crisis económica pudieron evitar el crecimiento de la ciencia en nuestro país en la segunda mitad del siglo XX, la fuerza del sector de la sociedad civil que lo promovió aparece como considerable y permite sugerir que, de conservarse las mismas condiciones en el futuro, tendrá cada vez mayor peso y mayor influencia. Eso no significa que la escasez de recursos y el desinterés del gobierno no hayan tenido una influencia negativa, es claro que la tuvieron, por lo que hay que aceptar que el desarrollo de la ciencia en los últimos 50 años del siglo pasado ocurrió a pesar de y en contra de esas influencias. Y si es así, se refuerza la hipótesis en que se basa este escenario realista de la ciencia y además nos permite postular que durante un tiempo, digamos la primera mitad del siglo XXI, el que estamos viviendo ya, la situación seguirá siendo la misma. O sea que la ciencia del país seguirá creciendo como lo ha hecho hasta ahora, a pesar y en contra de las crisis económicas y del abandono del gobierno, que seguirán pesando como elementos negativos en el proceso. La persistencia de estos elementos negativos puede deducirse de las siguientes dos consideraciones con las que voy a terminar. La primera es que las crisis económicas no solo se deben al fracaso del proyecto de transformar a un país agricultor en industrializado, o sea, imponer una estructura capitalista en ausencia de capital, la política alemanista y del desarrollo estabilizador, y a la inserción del esquema neoliberal del libre mercado, que esa es la política salinista, que son decisiones internas, sino la creciente interdependencia de las economías a nivel mundial, que se mueven cada vez más en dirección de la entrega de la soberanía de las naciones en manos de las grandes empresas transnacionales, cuyo poder rebasa ya el de muchos países. El control de la economía de México está hoy menos que nunca en las manos del país. Más bien depende de la suerte de las economías del hemisferio occidental y sobre todo de la economía de los Estados Unidos. Y dadas estas condiciones, es poco probable que la crisis económica mexicana, que lleva ya más de 2 decenios y con más bajas que alzas, mejore en un futuro próximo. Y la segunda consideración es que no es posible pasar en forma automática y sin problemas de una dictadura perfecta, o sea, de un gobierno autoritario mantenido durante 71 años por un mismo partido, a una democracia sólida y funcional, caracterizada por la madurez y amplitud de visión de las autoridades. La democracia no es genética, no se nace con ella, hay que aprenderla, y es obvio que no es un proceso ni fácil ni rápido. México se encuentra todavía en pañales en cuanto al sistema democrático de gobierno se refiere. Ninguno de los tres poderes sabe comportarse democráticamente y trata de simular que lo hace mientras persisten las mismas prácticas partidistas y corruptas que caracterizaron al sistema previo. El gobierno del presidente Calderón seguramente tiene buenas intenciones, pero se necesita mucho más que eso para manejar un país en forma, no digamos excelente, sino más o menos aceptable. Nadie parece saber a dónde vamos, ni cómo pensamos llegar ahí, ni cuándo. El proyecto de país del partido en el poder parece ser el mismo que tenía el partido que lo perdió y que posiblemente se llevó a la brújula. En esas circunstancias, la posibilidad de que a corto plazo surja una iniciativa clara y bien definida de apoyo abierto y prioritario a la educación y a la ciencia como las fuerzas que pueden sacar a México del subdesarrollo es más bien remota. Estas son las razones por las que me inclino a pensar que el tercer escenario del futuro de la ciencia en México, que descansa en la conciencia de la sociedad civil de la necesidad de apoyar el desarrollo de la ciencia, es el más probable. No es pesimista y tampoco es optimista, es más bien realista, porque se basa en la historia. No acusa la indiferencia crónica de las autoridades ni anticipa su repentina iluminación. De hecho, la descarta como el elemento crucial para el desarrollo de la sociedad civil y pone en manos de esta última tanto su historia como su propio destino. Desde luego no se trata de un escenario cuya realización sea rápida y fácil, sino todo lo contrario, llevarlo a cabo será lento y difícil, tal como ha sido llegar hasta la posición actual, pero ahora ya parece posible contemplarlo como un futuro lejano, pero no imposible. Hay dos lemas que conviene recordar para alcanzarlo. La siguiente, uno es que las cosas difíciles solo son las que cuestan más trabajo. Y la siguiente y última, y no hay nada que resista la acción corrosiva del trabajo. Muchas gracias por su atención.
Pues así concluye esta conferencia magistral del doctor Ruy Pérez Tamayo, en la que la gente se pone de pie para aplaudirle. Ustedes en unos momentos más van a poder escuchar el resumen de esta conferencia magistral en medios UDG Noticias con Josefina Real. No nos resta sino despedir esta conferencia magistral, esta transmisión especial a través de la cual llegamos hasta ustedes a través de las 8 emisoras que forman la red Radio Universidad de Guadalajara. Esperamos un momento a que la clausuren.
El estado de la ciencia en México y al doctor Héctor Raúl Pérez por su precisa y amplia presentación. A todos ustedes, muchas gracias y buenas tardes.
La ciencia en México, hoy y mañana, muy completa esta conferencia magistral a cargo del doctor Ruy Pérez Tamayo, presentada por el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muchísimas gracias a Rudy Almeida, que estuvo aquí en la producción. Gracias también a Raúl de la Cruz, que nos apoyó también como parte de comunicación social del CUCS. Estuvo en el control técnico Ignacio Espinosa, aquí en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Muchas gracias. En cabina, Alyosha Vallardo. Julieta Marón se despide en estos micrófonos y saludos a las 8 emisoras que forman la red: Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta y Ameca. Además de a través de Radio Universidad de Guadalajara, XHUG, que llevamos hasta ustedes esta cátedra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y les decía, pues en unos momentos nos vamos a enlazar a medios UDG Noticias, que ya comenzó a través del canal 44 y ahora se enlaza a través de XHUG. Y podrán ustedes escuchar el resumen de esta conferencia magistral de esta cátedra. Muchísimas gracias por acompañarnos, Julieta Marón, en estos micrófonos, despidiendo esta transmisión especial.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar presentó Transmisión Especial.
En este momento se enlazan.